At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves 21 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados y bueno, para este jueves el calor seguirá aquí en la capital de la República, aunque bueno, pues estamos amaneciendo con un ambiente templado que en algunas zonas, sobre todo las zonas altas de la Ciudad de México, es pues fresco. Las tardes siguen con un ambiente cálido, con nubes dispersas y sin probabilidad de lluvias. Y una vez más, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pues activa la alerta amarilla justamente por altas temperaturas durante la tarde en al menos 12 alcaldías. La temperatura máxima esperada para este jueves aquí en la Ciudad de México oscilará entre 29 y 31 grados y la temperatura mínima entre 14 y 16. Les recuerdo también que el hoy no circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2, los automóviles con holograma 0 y doble 0, bueno, pues usted lo sabe bien, quedan exentos. Y también le recuerdo que en marzo verifican los vehículos con engomado color rosa y placas de circulación cuya terminación es 7 y 8. Vámonos a la información. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, deberá dejar su cargo para poder continuar con su candidatura como diputado plurinominal por Morena. Al respecto, habló la magistrada presidenta Mónica Soto.
Una persona titular de una gubernatura, es decir, un gobernador o una gobernadora, no puede ser electa para una diputación federal o senaduría en la entidad en donde gobierne durante el periodo en el que ejerza ese cargo. Y es tan enfática que mantiene la prohibición, incluso aunque esa persona se separe de sus funciones del gobierno.
Y es que bueno, pues la tirada del gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco era continuar al frente justamente del Ejecutivo Estatal y de ahí, bueno, pues brincar, ¿no? Brincar a una diputación, dicen hoy varios analistas, brincar de fuero en fuero. Pero vámonos con los detalles de la información con Andrea Meraz.
La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que Cuauhtémoc Blanco debe separarse del cargo como gobernador de Morelos para mantener su candidatura a diputado por la vía plurinominal. Así lo determinó el Tribunal Electoral, que por mayoría de votos sostuvo que existen restricciones constitucionales que le impiden tener una postulación, pues podrían vulnerar la contienda electoral.
La posición que tiene como gobernador y el ejercicio de la fuerza pública y de otra serie de prerrogativas y facultades no lo pongan en una posición de ventaja o de una posible indebida injerencia. Se le debe exigir la separación inmediata del cargo a la gubernatura para cumplir con el requisito de la fracción cuarta.
Aunque la separación del cargo debe ser 90 días antes de la elección, como lo establece la norma, los magistrados permitieron que el mandatario local deje su encargo a 73 días de los comicios. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias a Andrea. Bueno, pues además también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde a la alianza PAN-PRI-PRD allá en Nuevo León, por lo que ordenó al Instituto Electoral Local dar un plazo de 5 días para que dicha coalición registre sus candidaturas. En tanto, el INE frenó la contratación de 1,442 personas que buscaban ser supervisores electorales por estar afiliados a un partido político. La mayoría era afín a Morena y aliados. Andrea Meraz.
El Instituto Nacional Electoral dio de baja a 1,442 supervisores y capacitadores electorales al haberse encontrado afiliados a un partido político. En las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, se impidió que 795 personas afiliadas a Morena fueran funcionarios electorales para este proceso. El partido Guinda representa el 55% de las bajas dictaminadas por esta comisión. El 15% resultaron militantes del PRI y el 12% se atribuyen al PRD. Los afiliados que buscaron ser supervisores y capacitadores electorales se distribuyen en los 7 partidos políticos electorales de la siguiente manera: Morena 975, PRI 221, PRD 175, Movimiento Ciudadano 99, Partido Verde Ecologista de México 69, Acción Nacional 39 y el Partido del Trabajo 44. Este miércoles la Comisión de Quejas determinó que 83 personas consintieron su inscripción como militantes a diversos partidos políticos. El INE estableció un mecanismo para evitar que personas afiliadas a un ente político puedan fungir como funcionarios electorales. Esto en razonamiento a una sentencia del tribunal que establece que quienes buscan ser capacitadores o supervisores deben cumplir con este requisito 1 año previo a la difusión de la contratación. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y bueno, en lo que concierne a la información de las candidaturas presidenciales, ayer Claudia Sheinbaum celebró la suspensión de la ley SB4 en materia migratoria impulsada en el estado de Texas y consideró que la relación entre México y los Estados Unidos debe estar basada en el respeto mutuo.
Aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos. Y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera, siempre vamos a decir que es mejor construir puentes que muros y que es mejor la cooperación para el desarrollo.
Bueno, por otra parte, Claudia Sheinbaum anunció también la creación de 2 nuevos programas sociales para apoyar a sectores clave de la sociedad. El primero será para mujeres de entre 60 y 64 años y el segundo será a favor de los niños, garantizándoles becas a todos los que estudien en escuelas públicas. Durante la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la CANACAR, la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, refirió que de ganar las elecciones, invertirá en tecnología para brindar seguridad a los transportistas a fin de combatir la inseguridad en las carreteras.
Quiero hacer un compromiso con ustedes, primero con todos los transportistas, de que para mí la máxima prioridad va a ser el tema de la seguridad pública. Sin seguridad no hay absolutamente nada.
Y pues la señora Sheinbaum dice que México está mejor que nunca, es lo que dice. México está mejor que nunca.
Yo le pregunto a ustedes, ¿realmente lo sienten en las carreteras? ¿Lo sienten cuando salen con su carga? Pues no. No, señora Sheinbaum, por eso no viene, porque le van a decir lo que está pasando en México y lo que usted no quiere oír.
Por otra parte, Xóchitl Gálvez también determinó que Maximiliano Cortázar es el vicecoordinador de la campaña y desde este miércoles encabezará las tareas de comunicación y vocería y se hará cargo de las redes sociales, del manejo del discurso y también de la revisión de spots, entre otras actividades. Ante afiliados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano propuso mayor seguridad a transportistas a través de la creación de una Policía Federal de Caminos y la innovación en tecnologías en las fronteras con México.
Yo soy alguien que creyó hace algunos años en el presidente López Obrador. De hecho, me vine a estudiar y a trabajar en la Ciudad de México en el 2006 en los campamentos que sucedieron en el Zócalo y en Paseo de la Reforma. Y una de las cosas que yo creía que iban a pasar con él es que íbamos a cambiar el modelo de seguridad. Un modelo de seguridad fallido que empezó con el presidente Calderón, que siguió con el presidente Peña Nieto y que pensé que iba a cambiar, pero que ha tenido una continuidad que yo no me explico.
Además, Álvarez Maínez adelantó que propondrá a Bernardo León, asesor en seguridad, como secretario de Seguridad Federal en caso de triunfar el próximo 2 de junio. Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados se reunieron a puerta cerrada con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para revisar los hechos de violencia que se han registrado en el país. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que hoy habrá un nuevo encuentro con la funcionaria, el cual servirá para revisar los avances en la Comisión de Seguimiento al proceso electoral. Maru Rojas estuvo pendiente de esta información. Te saludo, Maru. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, de forma privada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ayer estuvieron reunidos los 7 coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. La reunión fue de las 14 a las 16 horas, suponemos que comida. Ahí la invitarían a que venga al Palacio Legislativo de San Lázaro este jueves para que participe a las 11 horas. Reunión de la comisión especial que está vigilando los focos rojos en materia de seguridad para estos procesos electorales. Unas elecciones que en lo que va del año ha cobrado ya la vida de 21 políticos. En conferencia de prensa previo a la reunión que tuvieron con la responsable de las políticas federales en materia de seguridad, Ignacio Mier Velasco reconoció que es en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Guanajuato donde se concentran los focos rojos en materia electoral. Por ello, se prevé que hoy a las 11 horas estén reunidos de nuevo en la Cámara de Diputados este grupo de trabajo de coordinadores parlamentarios para definir qué ruta precisamente atenderá específicamente estos 50 focos rojos donde se está presentando la situación de violencia electoral. Así lo dijo en la conferencia el coordinador de la mayoría morenista, Ignacio Mier Velasco.
La mayor secrecía, la mayor responsabilidad y sea realmente un instrumento de que coadyuve a garantizar un proceso electoral que se dé en un clima de seguridad, de certeza para que los ciudadanos puedan hacer uso de su derecho a votar de manera libre, pero también los candidatos puedan desarrollar sus propuestas de manera abierta, sin cortapisas ni amenazas. Es que la reunión de mañana será privada, pero seguramente al terminar la misma, la Junta de Coordinación Política y el Grupo de Trabajo emitirá un comunicado al respecto.
Juan Manuel, estaremos pendientes. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, pues el Senado de la República aprobó un acuerdo para analizar las peticiones de desaparición de poderes en Guerrero y en Guanajuato realizadas por los grupos parlamentarios del PAN y Morena de manera respectiva. Hablan los legisladores Félix Salgado Macedonio, Kenia López y Manuel Añorbe.
¿En dónde está la falta de gobierno? ¿Hay gobierno en Guerrero? Si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero no es amenaza, pero sí procede, ¿verdad?
Hemos escuchado una cantidad de barbaridades impresionantes, como que Morena amenaza a desaparecer los poderes en los estados de la oposición. O sea, no están pensando en los mexicanos, no están pensando en la seguridad, no están pensando en la familia de los descuartizados, no están pensando en las mujeres que con sus propias manos están buscando a sus hijos.
Yo estoy convencido que tenemos que buscar un cauce, un punto intermedio, porque así como vamos en estas discusiones, pues vamos a desaparecer los 32 estados de la República.
El acuerdo fue turnado a la Comisión de Gobernación para su estudio, por lo que se deberá elaborar un dictamen sobre la procedencia o no de estas peticiones. En la alcaldía, Gustavo Amadero Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno por el PAN, PRI y PRD, prometió mejorar los mercados de la Ciudad de México y después sostuvo una reunión en la Cámara Nacional de Comercio. En tanto, Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, tuvo un encuentro con desarrolladores inmobiliarios, a quienes les propuso un plan de vivienda para verticalizar la ciudad. También, pues, dio un recorrido en el metro y visitó el mercado de Mixcoac. Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, acusó a la oposición de las protestas realizadas afuera de la Universidad Iberoamericana durante su encuentro con los estudiantes y reiteró su petición para que las campañas electorales se lleven a cabo de manera pacífica. Tras el bloqueo de la Corte de Apelaciones a la Ley Antiinmigrante SB4, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dejó en claro que el estado aún tiene la autoridad legal de arrestar a quienes crucen la frontera de manera ilegal. Detalló que ya se han realizado más de 41 mil arrestos criminales y que siguen construyendo un muro fronterizo.
Even without SB4, Texas...
Incluso sin la SB4, Texas tiene legalmente la autoridad para arrestar a las personas que entran a través de las barreras de alambre de púas en nuestra frontera, y vamos a seguir utilizando nuestra autoridad y vamos a arrestar a las personas que cruzan la frontera ilegalmente. Texas tiene el derecho de defenderse a sí mismo y vamos a usar esa autoridad para declarar una invasión y luchar contra esa invasión.
Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América, tiene los detalles de esta información.
La ley SB4 en Texas, considerada como una de las leyes migratorias más estrictas en ese estado, recibió un latigazo legal al ser bloqueada nuevamente, causando incertidumbre y confusión.
Estamos en una montaña rusa ahorita, creo que la gente está muy consternada con lo que va a pasar en los próximos días con esta ley.
Las organizaciones comunitarias temen que los hispanos en ese estado sean víctimas de perfil racial.
No solamente afecta a las personas que no tienen documento, pero nos pone a todos con una marca racial. También cuando las personas tienen miedo de salir a la calle, afecta el ecosistema de la economía, la educación, de la salud.
Tengo miedo que la manera en cómo se va a proceder va a ser una manera como pueda violar los derechos de ciertas personas.
Pero autoridades locales dicen que cada policía tiene el criterio para detenciones.
En un área como la de nosotros, la popularidad mexicana es grande, ¿no? Tenemos que tener cuidado cómo manejamos a esa cierta persona que ya tiene muchos años aquí.
Entran miles de personas que no deben de entrar de esta manera, ilegalmente, deben de usar los procesos migratorios legales.
Bajo la sospecha de que hayan cruzado ilegalmente la frontera, la SB4 permite a la policía local preguntar a las personas sobre el estatus migratorio durante paradas de rutina, pero aún así, las agencias policiales tienen preguntas sin responder.
El Estado no nos va a pagar para darles de comer y detenerlos aquí. Uno. Dos, no nos han dicho los que se van a deportar, ¿quién los va a deportar? ¿El juez municipal? Y luego, ¿quién los va a llevar para el puente para deportar?
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y bueno, pues no se hicieron esperar las reacciones. A la canciller Alicia Bárcena informó que el gobierno de México presentará este jueves un escrito para pedir que se anule la ley SB4 en Texas. A través de redes sociales, la canciller escribió que harán todo por detener esta medida y aconsejó a los mexicanos en Texas acercarse a los 11 consulados mexicanos y conocer sus derechos. En tanto, en la conferencia de prensa mañanera, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si entra en vigor la ley antiinmigrante, se negará a recibir a los indocumentados expulsados por Texas. También calificó a esta legislación como draconiana, deshumanizada y por completo anticristiana, porque dijo, viola los derechos humanos y los principios fundamentales de convivencia. Sara Pablo con los detalles de la información.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como contraria al derecho internacional y a las garantías individuales, anticristiana y violatoria de la Biblia, la ley SB 4 de Texas, que permite a policías locales y estatales arrestar y procesar a migrantes sospechosos de no contar con documentos para su estancia legal en Estados Unidos. Cuestionado al respecto, adelantó que de permitirse su aplicación por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos, México no aceptará repatriaciones del gobierno de Texas, ya que es un asunto que corresponde al ámbito federal, e incluso la administración de Joe Biden se ha manifestado en contra. Recordó que aún no está definida su vigencia, pues la Corte no ha tomado una decisión definitiva, ya que la noche de este martes frenó su aplicación. De cualquier modo, garantizó que su gobierno no se quedará cruzado de brazos.
Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de la Biblia. Y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, y en relación a esta confrontación que ya pues lleva varias semanas entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el presidente López Obrador, también ayer en la conferencia de prensa mañanera, el jefe del Ejecutivo le pidió a Ricardo Salinas que presente pruebas después de que el empresario acusó a su gabinete de presuntos actos de corrupción.
No es nada, nada, nada personal. Que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores. ¿Dónde están las pruebas?
En tanto, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego debe en total 63 mil millones de pesos al fisco y detalló que el 90% de la deuda de Salinas Pliego tiene que ver con una figura llamada consolidación fiscal que benefició a los grandes empresarios durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto para pagar solo una parte de sus impuestos.
Estos ya son los adeudos totales por más de 53 mil millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria, pero al día de hoy, con la actualización, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo de 63 mil millones de pesos.
El ex canciller Marcelo Ebrard advirtió que un eventual regreso de Donald Trump a la presidencia en los Estados Unidos podría representar turbulencias para la relación entre México y ese país, aunque aseguró que anteriormente se han sorteado adversidades como esta. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que colaboran con México en el marco del T-MEC para avanzar en la protección de los derechos de los trabajadores y la justicia laboral en América del Norte.
Sabemos que en el tema de migración se debe de tener una protección para los trabajadores migrantes, que ahora muchos de ellos trabajan sin documentos legales en los Estados Unidos, y ahí nos comprometimos nosotros para hacer todo lo posible que podamos en los Estados Unidos para que todos puedan tener las protecciones de la ley.
También reconoció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una de las instituciones más importantes de la democracia mexicana.
Los tres como miembros de la Corte Suprema, son parte de una de las instituciones más importantes para la democracia de México. Entonces, para mí un orgullo estar con usted, señora Presidente, y les pido a todos y ustedes un aplauso para ellos por su trabajo como servidores.
Y bueno, en el tema económico y financiero, ayer el INEGI adelantó que el indicador oportuno de la actividad económica prevé que la economía mexicana crezca 2.4%, esto en el mes de febrero de este año, en comparación con el mismo mes del año pasado, impulsado por las actividades del comercio, servicios y turismo. Jenny Valencia con los detalles de esta información.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que la actividad económica creció en el segundo mes del año. En febrero, el indicador oportuno de la actividad económica anticipó un aumento a tasa anual de 2.4% del indicador global de la actividad económica. El INEGI detalló que la variación anual esperada en las actividades secundarias es un incremento de 2.3% y en las terciarias de 2.6% para febrero de este año, mientras que a tasa mensual, el indicador oportuno de la actividad económica del mes de febrero estimó un incremento de 0.3% del IGAE en comparación con enero pasado. Asimismo, para las actividades secundarias y terciarias se anticipa también un aumento mensual de 0.3%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo su tasa de interés de referencia en un rango de 5.25 a 5.50%, tal y como preveían analistas, y siendo el quinto anuncio al hilo sin cambios. Y el día de hoy, por ahí al filo del mediodía, corresponde al Banco de México dar a conocer su decisión de política monetaria. En este sentido, bueno, pues el consenso de los analistas estima que el Banco Central podría anunciar ya una baja, una reducción de al menos 25 puntos base en la tasa de referencia. Este anuncio, bueno, pues les repito, será el día de hoy, por ahí al filo del mediodía. The American Society of Mexico dijo que por nearshoring, el comercio entre México y los Estados Unidos alcanzaría 3 trillones de dólares en 2030, porque existe una fuerza laboral calificada y se goza de la confianza de los empresarios. En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales consideró que aunque todos los estados del país están creando condiciones aptas para aprovechar el fenómeno de la relocalización, Nuevo León y Chihuahua serán los principales beneficiados. También le comento rápidamente que Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, dijo que este sector espera una derrama económica de 275 mil millones de pesos en las vacaciones de Semana Santa. 5:56 PM, tiempo del centro, una pausa, volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este jueves 21 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Por increíble que parezca, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco tiene camino libre para saltar de la gubernatura de Morelos a una diputación federal como candidato de Morena. Es decir, brincará de fuero en fuero. En una resolución que dejó confundidos a los más conocedores de derecho electoral, los magistrados del Trife dieron por buena la postulación del ídolo americanista, pese a que está apuntando para diputado por una circunscripción distinta a la que reside. Al menos en el Tribunal Electoral, lo obligaron a separarse de la gubernatura morelense si quiere seguir con su camino a San Lázaro.
Y no fue una decisión sencilla, pues en el colmo de los chapulineos, al menos el magistrado estuvo en favor de permitirle al Temo seguir jugando de manera simultánea en dos posiciones, la de delantero del Ejecutivo y mediocampista del Legislativo. Habrá que ver si Cuauhtémoc Blanco acepta dejar la silla de gobierno o si prefiere quedarse en la banca para cuidarse las espaldas y borrar lo que haya que borrar en los registros, para meterle un gol a la rendición de cuentas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado que 2023 fue el año más caliente desde que hay estadísticas. El 2024 va por igual camino. El mundo registró en 2024 el febrero más caluroso. El calentamiento global es una realidad.
Bajo reserva, en El Universal.
Sonriente y de guayabera, nos dicen, se vio al doctor Hugo López-Gatell salir de Palacio Nacional ayer por la noche, al término de una junta del equipo de salud del presidente López Obrador, quien revisó los últimos detalles para su reunión de hoy en Oaxaca con gobernadores y autoridades estatales de salud con miras a concretar el programa IMSS-Bienestar. Nos comentan que esta es la segunda reunión a la que asiste don Hugo, a pesar de no tener cargo formal en la administración federal. Nos recuerdan que como zar antipandemia, el polémico médico parecía llevar las riendas de la Secretaría de Salud por encima del titular Jorge Alcocer, pese a ser entonces subsecretario. Tras participar como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México y después quedar fuera de las listas de ese partido para el Congreso, ¿será que ya se reincorporó de manera extraoficial al gabinete del mandatario?
Kiosco, en El Universal.
El que canta seguido Camino de Guanajuato, nos cuentan, es el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien ha estado de cerca con la candidata de Morena PT Partido Verde a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández. Nos detalla que don Omar es considerado en el equipo de doña Alma como el superpolicía, lo que le valió para que sea el invitado estrella en la presentación de la propuesta de seguridad de la morenista. Pues don Omar ha tomado el rol de su asesor e incluso la orienta para analizar perfiles para la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en caso de que gane las elecciones. ¿Qué requerido? Anda don Omar.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que en la Secretaría de Movilidad del Estado de México, cuyo titular es Daniel Cibaja, se decidió reestructurar el portal electrónico de la institución como una medida para evitar prácticas de corrupción, pues las autoridades detectaron que había más de 600 usuarios piratas, con lo que sospechan eran gestores de trámites vehiculares, lo cual entorpecía el plan que ha lanzado para la regularización del transporte público. Incluso don Daniel aseveró en redes sociales que, aun cuando le lleguen críticas por si esto pueda generar retrasos, más vale eso, a que haya huecos que permitan malas prácticas.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Ricardo Salinas Pliego está decidido a mantener viva una confrontación política con el presidente de la República bajo una argumentación legaloide, relacionada con el impago de impuestos y una retórica de ultraderecha que parece apoyar sin mucho disimulo la alicaída figura de Xóchitl Gálvez, pero que en el fondo implica el desarrollo de un proyecto de instalación en México del pensamiento libertario, como forma partidizada de ultraderecha.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
Tal parece que la aceptación que está alcanzando entre la ciudadanía Roberto Palazuelos, ahora que está en campaña, está incomodando a algunos. Y es que el miércoles se dio a conocer que el actor enfrentaba una denuncia por amenazas y allanamiento, a lo cual el Diamante Negro aseguró que se trata de una noticia falsa y calumniosa, con la cual pretendían implantar una orden de aprehensión y meterlo a la cárcel para privarlo de sus derechos político-electorales. Sin embargo, fue un juez de control el que desestimó los argumentos e impidió que lo vincularan a proceso. De acuerdo con Palazuelos, se trata de una persecución política en su contra, con la que solo buscan vulnerar la alta aceptación que está tomando su candidatura al Senado de la República.
Trascendió en Milenio.
Que los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acudieron ayer a las oficinas de la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, para dar seguimiento al tema de la violencia política y el asesinato de candidatos a cargos de elección en diversas entidades. Además de que, en visita recíproca, la funcionaria irá hoy a Palacio de San Lázaro y a puerta cerrada con la Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales continuará la revisión de los focos rojos a 74 días de la cita del 2 de junio.
Confidencial en El Financiero.
Hablando de morenistas rebeldes, ayer otro frente se le abrió al partido en su bancada en la Cámara de Diputados. Ante la mirada de asombro e indignación de panistas y morenistas, la diputada trans, María Clemente, subió hasta la mesa directiva. Arrebató a la presidenta Marcela Guerra el micrófono y la campanilla del tintero y pidió suspender la sesión. Se clausura la sesión por homofobia, por transfobia y lesbofobia. Se clausura por incumplir su palabra. Quedaron que hoy se iba a discutir la reforma de las terapias de conversión, reclamó. Al final, la que se hace llamar la única diputada trans de izquierda, aunque hay dos, entre gritos de fuera de panistas y morenistas, se retiró con la promesa de la presidenta de que el viernes se votará la reforma.
Razones en la razón.
Con la novedad de que Max Cortázar asumió ayer la vicecoordinación de la campaña de Xóchitl Gálvez. El experimentado funcionario se incorporó hace ya varias semanas a la campaña de Xóchitl para reforzar la comunicación. Y nos hacen ver, pronto se notó una diferencia. Ahora con su ascenso a general en la trinchera opositora, además de las funciones que ya desempeñaba en la comunicación y la vocería de la campaña de la coalición Fuerza y Corazón por México, asumirá otras más. Se hará cargo del manejo del discurso, el análisis de encuestas públicas, la revisión de los spots de los partidos políticos de la alianza y la dinámica diaria de la campaña. El anuncio, por lo pronto, está siendo leído como una acción para acometer con más ahínco los objetivos de la campaña y, sobre todo, que esto sea a la brevedad. Pendientes.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Ya no hay obstáculo. Todas las corcholatas han cumplido con la instrucción muy superior, se han disciplinado y ya no serán referencias sobre falta de unidad en torno a Claudia Sheinbaum. Pero Marcelo Ebrard Casaubón tiene otras expectativas. Le ha sido prometida la Junta de Coordinación Política del Senado de la República porque en el léxico gubernamental no aparece la derrota el 2 de junio y ni siquiera una minoría parlamentaria. Se prepara para ello. ¿A qué se atiene Marcelo Ebrard Casaubón? A mucho. Uno, ya dialogó a fondo sobre la situación sobre el proyecto gubernativo de Claudia Sheinbaum y ha recibido garantías para un futuro cierto en el próximo sexenio. 2. La respuesta incluyó la garantía de no recibir venganza por sus acciones de fraude en el proceso interno en el partido de Estado, con la secuela de dudas sembradas sobre el mal manejo de los programas sociales y de las estructuras de gobierno a favor de Claudia Sheinbaum. Y 3. Tendrá posición. De hecho, ya tiene, como adelantamos aquí el 27 de febrero en la columna, mandan a Ebrard a tamizar la relación con Estados Unidos, y ahora reforzada con la amenaza tejana de detener y encarcelar a migrantes. Fue con las dos bendiciones, la de Andrés Manuel López Obrador y de su delfina Claudia Sheinbaum. Ebrard ya estableció relaciones con equipos de los candidatos estadounidenses, Joe Biden y Donald Trump, aunque todavía no llega al todopoderoso yerno del republicano, Jared Kushner.
Será en 24 horas.
A quien ya le están poniendo la lupa en el Estado de México es a Gerardo Monroy Serrano, ex titular de servicios educativos de la administración anterior, como resultado de la auditoría 113DS. Aunque todo parece indicar que después de la elección el cambio se dio con tersura, habrá cosas que no dejaría pasar la anterior administración y no lo hará la actual. Tal vez por eso, la Auditoría Superior de la Federación ya pidió a la Secretaría de Educación Local datos personales, como número telefónico, dirección de su vivienda y RFC. Dicen que se estaría investigando un posible caso de daño al erario y que no sería el único.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Hubo un tiempo en Nuevo León, no hace mucho, en que priistas y panistas eran como perros y gatos. No se podían ver ni en pintura. No obstante, el surgimiento de un tercero en discordia que les ganó el mando, el MC, los obligó a juntarse. No los une alguna convicción política, sino el espanto de quedarse fuera de la jugada. Cuando las autoridades electorales dijeron que no podían competir juntos PAN y PRI, andaban desconsolados. Pero el trife corrigió la plana, y sí pueden ir juntos. Les dio un plazo de 5 días para presentar a sus candidatos comunes. La competencia pintaba dura, pero será descarnada. MC es gobierno, pero ha padecido por no tener control del Congreso. Su meta para junio es esa, tener la bancada más grande y mantener el control en alcaldías relevantes como Monterrey. La oposición sabe que la clave para regresar al poder pasa por el control del Congreso. Morena atestigua complacido el conflicto entre MC, PAN y PRI. Mientras ellos se jalonean, sus candidatos avanzan calladitos.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 21 de marzo de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días, pues comencemos con este resumen.
El Financiero.
Mantiene Reserva Federal tasa sin cambio, pero apunta a 3 recortes en el año. No considera apropiado relajar la política monetaria hasta tener mayor confianza en el control de la inflación en Estados Unidos. Además, retoma el crecimiento la economía. El indicador oportuno estima un avance de la actividad de 2.2% anual en enero, que se habría acelerado a 2.4% en febrero. Y triunfo de Trump generaría turbulencia, advierte Ebrard. Estados Unidos vive un tipo de radicalismo que no se había visto antes. Eso sí es motivo de turbulencia para México, subrayó Marcelo Ebrard.
Reforma.
Niegan mina a iniciativa privada y cártel la aprovecha. La Semarnat le cerró la puerta a una empresa privada para extraer oro y el cártel de Sinaloa echó a andar el proyecto por su cuenta sin necesidad de permiso alguno. Ahora el grupo criminal lleva ya 2 años explotando la zona minera de San Ignacio en Sinaloa. También encontramos, hallan 10 calcinados en pesquería Nuevo León. La violencia subió ayer de tono en Nuevo León. Cuerpos de al menos 10 personas calcinadas fueron encontrados ayer en un área despoblada de la carretera a Ojo de Agua, en el municipio de Pesquería. En otro tema, tras crítica, le duplican deuda a Salinas Pliego. La deuda de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas pasó de 30 mil millones de pesos a 63 mil millones en tan solo 5 días, en los que se han endurecido los ataques del dueño de Grupo Salinas contra la 4T. El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó ayer en la mañanera que la deuda actual, 53 mil millones de pesos, corresponde a juicios fiscales anteriores y en proceso. Y López Obrador pide pruebas de corrupción. El presidente exigió ayer al empresario Ricardo Salinas Pliego presentar pruebas de sus acusaciones sobre corrupción en el gobierno y mal manejo del presupuesto para la pensión universal para adultos mayores.
El Universal.
Extorsiona crimen a organizaciones no gubernamentales. Las cuotas por dejarlas hacer su labor o no atentar contra su vida llegan a 5 mil pesos. También exigen pago con despensas. En otra información, Banxico acelera la producción de monedas. Reducirá 29.7% el presupuesto para billetes, mientras que para el dinero metálico aumentará el gasto en 16.6% ante el retiro del billete de 20 pesos que será sustituido por una moneda para el próximo año.
La jornada.
México no se cruzará de brazos ante la ley de Texas, asegura López Obrador. Firme rechazo a la SB4 y a las deportaciones de migrantes. Es una norma deshumanizada y transgresora del derecho internacional. Entregará la Secretaría de Relaciones Exteriores al Tribunal de Apelaciones datos sobre el daño que causaría la enmienda. En otra información, con tácticas dilatorias, Trump logra sortear 80 cargos criminales, pone en jaque los sistemas políticos y judicial de Estados Unidos.
Milenio.
Pozos de Zumpango al quite por escasez de agua en el Cutzamala. Conagua comenzó a operar 8 pozos que aportan caudal de 400 litros por segundo para el Valle de México. Candidatos sin planes detallados en la materia, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Excelsior.
En Guerrero y Guanajuato, Senado da entrada a desaparecer poderes. Tras un debate intenso entre legisladores, se analizará si procede a eliminar a las instituciones en ambos estados, azotados por inseguridad o salida de funcionarios. En otra información, sarampión importado. Luego de 4 años sin registrar contagios, la Secretaría de Salud detectó a un niño rumano enfermo en la Ciudad de México. Llegó al aeropuerto capitalino procedente de Londres.
El Economista.
Fed planea bajar la tasa 3 veces en el año. Ayer la dejó sin modificación. El peso se apreció frente al dólar tras el anuncio. Los mercados bursátiles en Estados Unidos y México toman positivamente la noticia. Además, registraron alzas en la jornada. El Banco Central Europeo advierte riesgos de esperar para ajustar tasas. Prevé hacer uno en su reunión de junio. Además, China ya rebasó a Estados Unidos y a México en exportación de autos. Ya es el tercer mayor vendedor global y el valor de sus envíos se multiplicó casi por 9 en los últimos 4 años.
La razón.
México sube tono por ley antimigrante de Texas. Abbott reta con arrestos. Tensión por legislación que criminaliza. López Obrador señala que SB4 es draconiana, deshumanizada y contraria a derechos humanos. Gobernador tejano insiste en muro y capturas por otros cargos.
24 horas.
Diputadas trabajan mejor y las relegan. En San Lázaro, una cámara que se presume paritaria, no se trata igual a diputadas que a diputados. Ellas tienen mayor asistencia a las sesiones. Sus números son superiores no solo en la cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo, sino también en el porcentaje de aprobación. Aún así, en los últimos 3 años han estado ausentes de la Junta de Coordinación Política y tienen una presencia de apenas 25% en comisiones de relevancia como Justicia, Economía y Seguridad. En otra información, regresan las autodefensas a Colombia por la inseguridad. Financiados por comerciantes cansados de la violencia, militares retirados, armados y camuflados vigilan las calles de Bogotá.
El Sol de México.
Los mexicanos gastan 11.910 millones de pesos en mordidas. Más de la mitad de los casos están relacionados con autoridades de seguridad pública.
La prensa.
Azcapo, la peligrosa. Refuerzan la demarcación con 1.596 policías, 251 vehículos y 2 canes. Operarán en 25 colonias para inhibir delitos como narcomenudeo, robo de vehículos y transporte.
La crónica de hoy.
Al alza, secuestro de datos y correos maliciosos para cometer extorsión. Los grandes cárteles ya incursionan en ese ámbito. Estado de México y Colima, las entidades con más incidencia. También encontramos inaugurado el Parque Aztlán. Ayer inauguraron el Parque Aztlán, el cual sustituye a la Feria de Chapultepec tras más de 4 años del cierre de esta última debido a un accidente en el juego llamado Quimera, en el que murieron 2 personas. Ayer se permitió el acceso al público, aunque no todos los juegos están en operación.
El Heraldo de México.
En 4 estados, aspirantes abandonan candidaturas por violencia. Al menos 38 pretendientes a diversos cargos en Michoacán, Puebla, Jalisco y Chiapas decidieron no participar debido a que no hay garantías.
Esto.
Siguen heridos. A más de 1 año del adiós de Gerardo Martino, los seleccionados critican al argentino, quien, según el Chucky Lozano, los trataba como niños chiquitos. Jaime Lozano prefiere ver para adelante y quiere ser el primer técnico en darle a México la Nations League.
Radioformula.com.mx.
Campaña de Xochitl. Maximiliano Cortázar es el nuevo vicecoordinador. Se encargará de la vocería, discurso, análisis y redes.
Expansión.mx.
Estados Unidos endurece las normas para las emisiones de automóviles. El gobierno no fija una cuota específica de ventas de vehículos limpios, pero restringe gradualmente las emisiones autorizadas por año para los automóviles nuevos de cada fabricante.
Infobae.com.
Policías de Campeche exigen renuncia de Laida Sansores y la titular de seguridad tras motín en el penal de Cobén. Elementos de la División Mujer Valiente fueron enviadas al penal sin equipo necesario, siendo agredidas física y sexualmente.
Reporteindigo.com.
PAN va por desaparecer poderes en Guerrero. Morena contraataca y lo pide para Guanajuato. Ante la inseguridad en ambos estados dirigidos por el partido Guinda y Acción Nacional, en el Senado determinarán si procede remover como autoridades a los gobernadores.
Político.mx.
Con la decisión del Tribunal Electoral, pierde Cuauhtémoc Blanco y gana el pueblo de Morelos. La senadora Lucy Mesa celebró el fallo de los magistrados del Tribunal Electoral que ordena al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitar de inmediato licencia para separarse del cargo para poder estar en la lista a una diputación federal plurinominal de Morena.
Forbes.com.mx.
Menos mexicanos tienen suministro constante de agua potable. El porcentaje de la población urbana con servicio constante pasó de 57.7% en 2021 a 52.3% en 2023, mientras que en 2019 la cifra fue de 62.4% según el INEGI.
El País.
El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid hostiga a la prensa que investiga a su pareja. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, difundió y usó datos policiales para señalar a periodistas de El País. Además, Dani Alves queda en libertad provisional bajo fianza de 1 millón de euros. La audiencia de Barcelona ordena que el futbolista condenado por la violación a una joven en una discoteca entregue sus pasaportes y le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella.
The Washington Post.
La quiebra es una forma de salir del problema financiero de Trump. No quiere aceptarlo.
The New York Times.
El nuevo objetivo de un cártel de la droga mexicano: las personas mayores y sus tiempos compartidos.
The Wall Street Journal.
El dilema de la Reserva Federal: las tasas son demasiado altas y demasiado bajas.
Financial Times.
La Fed provoca un repunte del mercado mientras los funcionarios se apegan al plan de recortes de tasas. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Bueno, le comento rápidamente que un informe patrocinado por la ONU reporta que México es el país más feliz de América Latina, seguido de Uruguay y también de El Salvador. ¿Usted qué opina? México en el lugar 25 de los países del mundo más felices. Una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:30 tiempo del centro de México. Ayer por la tarde, Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Arturo Espinosa Silis. Él es socio de estrategia electoral y platicaron sobre esta determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordena al actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues separarse del cargo si es que quiere seguir buscando una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados por Morena.
La regla general es que cualquier persona que quiera ser diputado y tenga ciertos cargos, en este caso gobernador, sea gobernador, tiene que separarse de su cargo 90 días antes. Ahora, ¿cómo lo leyó Cuauhtémoc Blanco y Morena? Diciendo, bueno, yo realmente voy a ser diputado, pero por la vía plurinominal de representación proporcional, esta regla no me aplica a mí. Y lo que hoy dijo el tribunal es, sí te aplica, sí te tienes que separar del cargo. ¿Por qué? Porque pues es una cuestión de equidad en la contienda, porque en tu cargo de gobernador, pues tú puedes hacer algún tipo de presión o, digamos, hacer algo para generar inequidad si sigues siendo gobernador en la elección en la que vas, y tú vas a una elección de diputados. Hay una regla general: si eres gobernador y quieres ser diputado por la vía que sea, te tienes que separar 90 días antes de la elección.
Esto ya no ocurrió, ¿no? Esto ya...
al inicio de las campañas.
Exactamente.
Ahora, lo que está raro justo en este caso es esto, es que pues Cuauhtémoc Blanco ya no se separó y, digamos, digamos, aquí le dieron un pequeño permiso los magistrados y las magistradas del tribunal diciendo, sepárate inmediatamente y ya, es como si tuviera separado los 90 días. Hay quien dice, bueno, es que esta es una interpretación nueva, es algo que no se había dicho antes. Para mí no es así, para mí la regla es general, el requisito de elegibilidad para ser diputado no distingue si eres diputado de mayoría relativa o de representación proporcional, y es que si eres gobernador tienes que separarte el cargo 90 días antes. Bueno, a Cuauhtémoc Blanco le dieron chance, lo que sí es, se va a tener que separar de inmediato del cargo de gobernador, o en dado caso tendrá que renunciar a la diputación por el principio de representación proporcional.
En este caso muy particular, el de Cuauhtémoc, ¿se atiende caso por caso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Mauricio Vila, que también está para alguna senaduría?
Aquí también, estos son casos que se atienden uno por uno, okay, porque es de acuerdo a las circunstancias.
Entiendo.
Los requisitos para ser senador no siempre son los mismos que para ser diputados, o cada cargo tiene los requisitos, y además en cada caso tiene diferentes funciones. Aquí habrá que ver el caso de Mauricio. Ojo, este es el primer caso que resuelve la sala superior de el registro de una candidatura, como ocurre respecto a Cuauhtémoc Blanco, pero vienen varios, hay muchas que están impugnadas por diferentes cuestiones.
Bueno, y al mediodía Denise Merker platicó aquí en Grupo Fórmula con Tonatiuh Guillén, el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, y platicaron en relación a esta polémica ley, la SB4, que criminaliza a los migrantes allá en el estado de Texas.
Es una coyuntura del peor deterioro del trato a la población migrante y refugiada en la frontera de México con Estados Unidos. Una coyuntura efectivamente sin precedente, y el tono más grave es el de hacer la estancia irregular en Texas de una persona extranjera, convertirla en un delito punible. Ya no es una cuestión administrativa, ya no es una
cuestión civil, es un delincuente, ya no es.
Es un delincuente tal cual, uh-huh, que amerita no nada más el regreso a México en su caso, sino también cárcel. Entonces ya estamos hablando de otra cosa en términos del trato humano. Y si vemos que en la coyuntura reciente lo que tenemos es más no un flujo tradicional de otros años, sino sobre todo de refugiados, imagina lo que significa la violación de derechos de los que son titulares, las personas refugiadas, y que terminan, en vez de protegidos por un estado distinto al propio, que eso es lo que pretende todo refugiado, la protección, termina en una cárcel o termina siendo un delincuente. Este otro tono es el más duro, el más crudo, literalmente el más inhumano que haya tenido la relación bilateral en materia de refugio y de migración.
¿Qué?
Estamos en una coyuntura, sí, espantosa.
Que no deja de ser increíblemente paradójico es, uno, esta violencia que se ejerce sobre los migrantes, y por otra parte el saber que es la necesidad de Estados Unidos de mano de obra barata para mantener su economía y el nivel de desarrollo que tienen. Esta ambivalencia o esta hipocresía, simulación sin duda, que es, por una parte, no quiero a los otros en mi territorio porque han venido, han cambiado lo que soy, siento mi identidad en peligro, pero por otra, mi nivel de vida solo se explica gracias a esta fuente continua de trabajadores a los que les pago menos, punto, esa es la verdad.
Tienes razón, es una gran hipocresía de largo tiempo.
Sí.
Pero no había tenido este nivel.
Bueno, hay parte de las entrevistas que se realizaron el día de ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer entramos ya al día número 20 de las campañas electorales. Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron los aspirantes a la presidencia de la República? Xóchitl Gálvez estuvo aquí en la Ciudad de México, pero también más tarde estuvo en San Luis Potosí. Ella pidió al presidente López Obrador que no se doble ante la ley antiinmigrante, la SB4, en Texas. Y luego, bueno, pues también se reunió con miembros de la CANACAR. Ahí, pues, les solicitó su apoyo para ganar las elecciones el próximo 2 de junio. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador no doblarse y poner el pie duro en defensa de los mexicanos, esto ante la ley SB4 antimigrante que el estado de Texas pretende poner en marcha.
Entonces, ¿con qué cara México le reclama a Estados Unidos si ellos han tratado violando los derechos humanos de los migrantes? Entonces, primero yo le pido congruencia al presidente, que le ponga recursos para atender los migrantes centroamericanos, sudamericanos y de todo el mundo que están en la frontera en una condición lamentable. Ya Trump había dicho la semana pasada que los inmigrantes eran unos animales. Lo que diría es que, pues ojalá de verdad México mete el pie duro y pues no se doblegue como se dobló con Trump.
Antes Gálvez Ruiz se encontró con los miembros de la CANACAR, a quienes, tal y como lo hiciera con la Coparmex, pidió su apoyo para ganar las elecciones del próximo 2 de junio.
Y yo quiero decirle a la Cámara que van a contar conmigo, yo quiero que me ayuden, sí les pido que me ayuden a ganar, sí les pido que si están de acuerdo que México no puede seguir en un baño de sangre, si están de acuerdo que sus empleados no pueden seguir la atención que tienen el Seguro Social, porque es lamentable, me ayuden a ganar.
Al encabezar un mitin en esta Plaza de Toros, aquí en la capital potosina, Gálvez Ruiz le pidió al gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, que deje de comportarse como un autoritario y que no borre las bardas que sus simpatizantes han pintado para apoyarla de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, ella estuvo en Tamaulipas y ahí dijo o anunció que este estado se va a convertir en un polo de desarrollo, ya que en Nuevo Laredo se va a instalar la Administración General de Aduanas. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum anunció que Tamaulipas se convertirá en un polo de desarrollo, ya que en Nuevo Laredo se instalará la Administración General de Aduanas. Eso implica, dijo, que llegarán más vuelos, y si no llegan de las aerolíneas comerciales, sí de Mexicana, porque se comprarán más aviones para esta aerolínea estatal. También celebró que se haya suspendido la aplicación de la ley SB4 en Texas, que permitía a las policías locales y estatales detener y procesar a personas que fueran sospechosas de haber cruzado la frontera de manera ilegal. Por eso advirtió que la relación con Estados Unidos será de iguales, de colaboración y no de sometimiento.
Y también ayer lo dije, por fortuna se suspendió nuevamente esta ley de Texas que había aprobado ya la Suprema Corte en Estados Unidos, que no sé si la conocen, que casi permitía que cualquier policía parara a una persona por su aspecto para pedirle su documentación y su deportación. Aquí lo decimos porque estamos en la frontera con Estados Unidos, buenas relaciones, relaciones de respeto.
También comentó que es necesario fortalecer la democracia y para eso propuso convertir al INE en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, cuyos consejeros sean elegidos por el pueblo a través del voto popular. En Ciénega de Flores, Nuevo León, Claudia Sheinbaum habló de la inseguridad y dijo que le apuesta a atacar las causas, a ofertar más espacios educativos para los jóvenes, educación gratuita, pasar de un modelo de guerra a un modelo de construcción de la paz. Y es que aseguró el programa que aplicó en la Ciudad de México dio buenos resultados. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, Jorge Álvarez Máynez sostuvo una reunión con integrantes de la CANACAR y más tarde también se reunió con estudiantes de la Universidad La Salle. Óscar Zúñiga.
El aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que es totalmente ilegal que Xóchitl Gálvez esté pasando la charola con empresarios y pida un voto corporativo, por lo que le parece que es un acto de desesperación para subir en las encuestas.
Lo que pidió ayer en Coparmex es violatorio de la ley cuando dice que haya, digamos, voto corporativo, que obliguen a los trabajadores o que le digan a los trabajadores cómo votar. Me parece que hay un acto de desesperación. Es una campaña que cada vez pasa más por las ocurrencias, por la desesperación. Le mintieron a los empresarios que intentaron engatusar y engañar para que apoyaran esa campaña. Les dijeron que iba a ser muy competitiva. No ha resultado así. Y yo lamento mucho que sea una campaña que lo único que le está dejando al país es polarización, es contenidos negativos, es agresividad y que no tiene una propuesta sólida, seria.
Lo anterior al reunirse este miércoles en un diálogo con industriales de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, CANACAR, aquí Álvarez Máynez destacó que en el tema de seguridad es lamentable que haya desaparecido la Policía Federal y entregar las carreteras al crimen organizado en charola de plata, por lo que dijo que su propuesta en seguridad de ganar la presidencia será Bernardo León. Más tarde, al reunirse con estudiantes de La Salle, el aspirante presidencial naranja señaló que para los jóvenes todos los políticos son los mismos, pero cada quien debe tener su propio criterio y participar en política, pues todos somos responsables de hacer un México mejor. Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Oscar. Vámonos a una pausa y regresando le voy a dar a conocer la agenda de los presidenciables. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Bueno, antes del corte le dábamos a conocer el detalle de las actividades el día de ayer de los las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Y bueno, pues ¿cuál es la agenda en esta jornada del día de hoy? La jornada número 21 en estas campañas electorales. Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano sostendrá un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana, en tanto que Xóchitl Gálvez tendrá actividades en el estado de Hidalgo. A las 5 de la tarde con 30 minutos tendrá un encuentro con militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD, así como de la sociedad civil. Esto será en el municipio de Tulancingo. En tanto, Claudia Sheinbaum estará en el estado de Nuevo León. A las 9:30 de la mañana sostendrá un encuentro con medios de comunicación. Esto será en Monterrey. Más tarde, a las 11 de la mañana, estará encabezando un mitin en el municipio de Pesquería. A las 2 de la tarde estará en una concentración en la explanada principal del municipio de Benito Juárez. Y a las 5 de la tarde tendrá otro mitin en la plaza principal. Esto será en el municipio de Guadalupe, también allá en el estado de Nuevo León.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con la información deportiva y Alberto Campos, mi querido Beto. Bueno, pues hoy hay partido, hoy hay fútbol, pues dos encuentros interesantes. Por un lado, bueno, pues el que nos interesa más, ¿no? La semifinal de la Nations League, México contra Panamá, pero bueno, pues también estará disputándose esta misma semifinal, la selección de los Estados Unidos contra Jamaica. Te escuchamos. Buenos días, Beto.
¿Cómo estás, Juan? Mi estimado Juan, un gusto saludarte. Así es, la selección mexicana ya se encuentra lista para lo que será este partido ante la selección de Panamá por las semifinales dentro de la Liga de Naciones. Habrá que señalar que el encuentro es a las 8 de la noche en punto con 15 minutos allá en el estadio de los Vaqueros de Dallas, y habrá que señalar que ya esta es la alineación con la que saldría Jaime Jimmy Lozano, con Guillermo Ochoa en la portería, en la defensa Jesús Gallardo, Johan Vázquez, César Montes, además de Julián Araujo, en el medio campo Luis Chávez, Edson Álvarez, Eric Sánchez, y en el ataque sería comandado Chucky Lozano, Henry Martín, además de Uriel Antuna. Prácticamente Jaime Lozano le da continuidad a este equipo, que lo ha hecho bastante bien, insistimos, hasta el momento ganando la Copa Oro, concretamente con la selección canalera el año anterior. Ahora se vuelven a enfrentar y por supuesto que esperemos que sea un gran partido, tomando en cuenta que la selección canalera ha tenido una gran evolución en los últimos años dentro del fútbol. Y horas un poquito más temprano, Estados Unidos se estará enfrentando a Jamaica en punto de las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Y desde luego que se espera que la final sea México-Estados Unidos el próximo domingo, mi estimado Juan.
Sí, pues eso sería lo ideal, ¿no, mi querido Beto? Aunque bueno, pues estaba revisando por ahí alguna información en el sentido de que pues no les ha ido muy bien en este torneo, concretamente a los timoneles de la selección nacional. Decían, por ejemplo, que este torneo para el Tata Martino, bueno, pues de ahí comenzó una serie de derrotas de la selección nacional. Y bueno, pues también fue la sepultura para el anterior timonel, Diego Coca. Ojalá que, bueno, pues al Jimmy Lozano le vaya muy bien en el partido de este jueves.
Exactamente, y insisto, 8:15 será este partido entre México y Panamá, y el próximo domingo, en caso de avanzar, será la gran final allá en la Unión Americana. Comentarte, Juan, que la Liga MX Femenil ha creado un torneo en conjunto con la Liga de Estados Unidos. El torneo se llama Summer Cup. Son 20 equipos y 6 de ellos son mexicanos. Son Tigres, América, Chivas, Rayadas, Pachuca, además de Tijuana. Y el fin de semana del 19 al 21 de julio se estará llevando a cabo la fase de grupos con un total de 30 partidos. Para la semana del 4 de agosto se estarán disputando las semifinales, y entre el 25 y el 27 de octubre se estará llevando a cabo la gran final. Sin lugar a dudas, una gran noticia para el fútbol mexicano femenil, para su desarrollo, tomando en cuenta que concretamente el fútbol de Estados Unidos es de los mejores, es de los más poderosos. Por algo han quedado campeones del mundo en algún momento, y ahora se estará enfrentando en esta Summer Cup, Juan.
Oye, mi querido Beto, pues quien no la ve llegar es el Luis Rubiales, ¿no? Ayer, a la Guardia Civil registra al menos 11 propiedades, incluidas justamente oficinas de Luis Rubiales, y bueno, hay información en el sentido de que ya incluso le habrían girado, la Fiscalía Española le habría girado una orden de detención, una orden de aprehensión. Él anda por República Dominicana y dicen están esperando solamente que regrese al país ibérico, pues para proceder legalmente en su contra.
Exactamente, Luis Rubiales, recordar que fue presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que también entró en el ojo del huracán luego del polémico beso que le dio a Jenny Hermoso cuando España ganó la Copa del Mundo Femenil. Ahora es investigado por presuntos contratos irregulares cuando estaba al frente del organismo federativo allá en España, y se espera que el próximo 6 de abril regrese al país, ¿no? De momento está en la República Dominicana, y desde luego se espera que sea investigado, sobre todo por el tema que tanto se ha generado, ¿no?, en los últimos meses, recordando lo que justamente estábamos señalando, el tema del beso a Jenny Hermoso, Juan.
Sí, exactamente. Oye, y otra, una noticia, bueno, pues buena noticia para las personas que nos gusta el automovilismo. Bueno, pues este fin de semana ya hay nuevamente Fórmula 1. Esto será el Gran Premio de Australia. Hoy tengo entendido que por la noche, por la diferencia de horarios, Beto, pues se llevan ya a cabo las prácticas. Y la carrera tendrá verificativo por la noche, el sábado, si no me equivoco, por ahí entre 10, 11 de la noche, tiempo de México. Y en este marco, mi querido Beto, pues se anuncia también que absuelven al presidente de la FIA.
Exactamente, el Gran Premio de Australia se estará llevando a cabo el día sábado en punto de las 10 de la noche. Y el presidente de la FIA, Ben Sulayem, fue absuelto luego de que se investigara por supuesta intervención para revocar una sanción impuesta a Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudita el año anterior, y por otra parte también se le investigaba que ejerció presión sobre la misma Federación Internacional del Automovilismo para evitar que se probara la certificación de la pista de Las Vegas que se llevó a cabo concretamente la campaña anterior. La investigación fue extensa, fueron por 6 personas, tuvo una duración de 30 días y fue investigada con 11 testigos, y de esta manera Ben Sulayem fue absuelto de las acusaciones que se le realizaba después de que supuestamente había revocado unas decisiones dentro de la Fórmula 1. Y cambiando de tema, Juan, señalar lo que ha pasado con Shohei Ohtani, este pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, que recientemente llegó para esta temporada, y es que su traductor Ipe Imusuhara fue despedido por la novena angelina luego de que fuera señalado de robarle al mismo pelotero con el fin de pagar apuestas ilegales, que era una cifra que rondaba arriba de los 4.5 millones de dólares. Lo hacía desde la cuenta bancaria del mismo Ohtani para depositarle a la casa de apuestas, en este caso ilegal, Y habrá que señalar que, pues, de mientras, Otani ganará $2 millones en lo que es esta temporada, y por temas de patrocinio se estará cobrando $60 millones de dólares en lo que es de la temporada, Juan.
Vaya, jugoso salario de este pelotero. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, mi estimado Juan, fuerte abrazo.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, con la información de negocios y finanzas.
La cementera Holcim adquirió 2 plantas de concreto propiedad de Grupo Comosa, en Querétaro. La inversión buscará mejorar su presencia en el mercado local. Asimismo, la compañía tiene como objetivo producir 36 mil metros cúbicos de concreto al mes. El conglomerado de cafeterías Starbucks lanzó su nueva colección de Pascua, que incluirá un vaso Stanley azul con diseños de la conmemoración. La compañía anunció que el termo saldrá a la venta el próximo lunes 25 de marzo y estará disponible en todas sus sucursales. El presidente de la Concanaco Servitur aseguró que las vacaciones de Semana Santa dejarán una derrama por 275 mil millones de pesos. Octavio de la Torre señaló que este año se incrementarán los gastos en un 71.8% comparado al mismo periodo de 2023. La fabricante Intel consiguió un crédito de $8,500 millones por parte del gobierno de los Estados Unidos para producir chips. La financiación estima la creación de 30,000 puestos de trabajo directos y otras decenas de miles de empleos indirectos. La automotriz Geely registró un ingreso neto de $737 millones en 2023 por la venta de 1.5 millones de unidades. La compañía señaló que incrementaron sus ventas en un 18% comparado a lo reportado en 2022. La compañía de energía renovable Thales construirá la primera estación de control de tráfico aéreo alimentada por paneles solares en Atacama, Chile. La empresa destacó que instalarán 340 paneles y baterías adyacentes en lugares estratégicos para captar la luz solar.
Gracias a Daniel Wellbanks, y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.